وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفوا.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia, si aquí.
Como familia queremos manifestar antes que nada.
Hemos hecho historia en un país en el que
no... Puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Viernes 18 de enero, seguimos adelante en Kale Gordian, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y ya saben que toda la semana, o sea, para terminar con la semana, lo que hacemos es echar un vistazo a la política internacional, salir de Euskal Herria y mirar al exterior para conocer un poquito, bueno, en qué se están o en qué están las cosas. Y esta vez vamos a mirar al continente americano, vamos a mirar a Latinoamérica, y para eso... ya saben, por muchos o por lo menos por la mayoría conocido, Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, colaborador habitual de esta radio y sobre todo de este programa, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Egunon, buenos días, Carlos.
Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo os va?
Bueno, hasta aquí por lo menos nos están llegando bastantes noticias últimamente del conflicto mapuche. Parece ser que todo comenzó por el incendio, eso dicen por lo menos las agencias, por el incendio de la vivienda de un terrateniente, y de ahí en adelante la represión se ha desatado de nuevo, ¿no?, en territorio mapuche. No sé cuáles son las últimas noticias que nos podrías contar o en qué está la situación ahora.
Bueno, sí, yo creo que el tema de lo que ocurrió con el incendio de dos mansiones de terratenientes en la zona mapuche fue lo que de alguna manera llevó el tema a los medios, porque esto viene ocurriendo habitualmente. Todo el tema de la represión contra el pueblo mapuche es constante. Hay presencia de transnacionales, muchas de ellas españolas y otras francesas, que están arrasando las tierras mapuche. Hay cada vez más prebendas para los terratenientes, y han surgido de la comunidad de mapuche, que hay un montón de organizaciones, han surgido algunos grupos que ya están planteándose la acción directa, porque están hartos de que sus reclamos no sean atendidos. Y esto es lo que de alguna manera ha ocurrido en este caso. La mansión del millonario Lutzinger, que es un hombre que es muy conocido en la zona mapuche por su crueldad. Es una familia que llegó alrededor del principio del siglo XX. En algunas épocas incluso llegaban a cazar a los mapuches con perros salvajes. Toda una presencia muy parecida a la de los conquistadores españoles cuando llegaron por primera vez a América. Y esto, bueno, ha ido generando mucho hartazgo, mucha bronca, y ahora la situación está en un punto muy muy álgido. Primero, porque el gobierno chileno ha aplicado la ley antiterrorista, la viene aplicando desde hace bastante, pero ahora con respecto a estos casos, con la excusa de estos incendios, ha intervenido directamente en zonas y en comunidades mapuche como la de Temecuicui, como la de Puyehuco, y allí ha hecho realmente destrozos, ha golpeado a niños, a niñas, ha detenido a varios comuneros mapuches, y realmente ha puesto la situación al rojo vivo, tanto que ayer mismo se ha comenzado una cumbre mapuche de todas las organizaciones, a la que se invitó al gobierno para dialogar, y el gobierno le ha dado la espalda. Pero allí se han juntado mapuches más radicalizados, más moderados, pero con la idea de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, si esto no se soluciona, vamos a tener que tomar medidas de conjunto para evitar que nuestras comunidades sean arrasadas, como está pasando ahora.
Bueno, es la situación del pueblo mapuche, complicada realmente, un conflicto histórico bueno, podríamos hablar de siglos en este caso. Por cierto, una noticia que me ha parecido muy interesante, Carlos, en Bolivia el otro día debió haber una multitudinaria manifestación en Cochabamba para festejar la legalización del acullico de coca. Y se podría decir que esto de alguna manera es una victoria de la cultura propia indígena frente a esos prejuicios occidentales, por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, ahí tenés otro caso diferente, digamos, donde también las comunidades indígenas vienen peleando desde hace siglos, en el caso de Bolivia, ahora con la garantía de que hay un gobierno que les pertenece, el caso de Evo Morales. Sí, hubo una concentración multitudinaria, cientos de miles de indígenas se concentraron en Cochabamba para festejar algo que realmente es una victoria contra los Estados Unidos, como lo dijo el presidente Evo Morales, que la reivindicación de la hoja de coca, la reivindicación del acullico, que es el acullico es la mascada de coca que hacen habitualmente los bolivianos y bolivianas para mantenerse fuertes, para incluso para matar el hambre muchas veces en los momentos más difíciles. Esto siempre fue perseguido por los intereses norteamericanos en la región a través de la DEA, de la División Antinarcóticos Norteamericana, que intervino activamente en Bolivia durante otros gobiernos, sobre todo el de Sánchez de Lozada, y llegó a asesinar a muchos indígenas bolivianos precisamente por ser cultivadores de esta hoja de coca. Hoy esto, después de una pelea muy fuerte, primero, como lo dijo Evo Morales, una movilización constante del pueblo boliviano para demostrarle al mundo de que la hoja de coca es un elemento medicinal y que es un elemento ancestral del pueblo indígena, más la persistencia diplomática del gobierno de Evo Morales, que ha recorrido todos los foros latinoamericanos y mundiales para explicar esto, se ha logrado que finalmente se acepte como lo que es, como un elemento que tiene que ver con la cultura indígena. Y Evo Morales en el discurso destacó algo súper interesante, que es decir, bueno, a partir de ahora la hoja de coca no está visto como cocaína, a partir de ahora el productor de coca no será visto como un narcotraficante y los consumidores no serán vistos como narcodependientes. Y volvió a decir que el problema no está en Bolivia, ni está en Ecuador, ni está en los pueblos indígenas, sino que está en los Estados Unidos, que son los que consumen cocaína, son los que generan que la coca se convierta finalmente en ese instrumento de muerte que es la cocaína.
Bueno, pues realmente una medida muy interesante, Carlos, la que llega desde Bolivia, lo que nos cuenta sobre todo ese discurso de Evo Morales también, y esa celebración en Cochabamba, en las calles de Cochabamba, para festejar, lo dicho, la legalización del acullico, como le llaman allí, del acullico de coca. Bueno, para terminar estos días, aquí en Europa, en Euskal Herria en concreto, pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela, de esos intentos de desestabilización por parte de la oposición, aprovechándose del estado de salud de Hugo Chávez. Parece que algo está mejorando, eso es lo que dicen las últimas noticias que llegan de La Habana, pero lo cierto es que la oposición, Carlos, está aprovechando todo esto, intentando por lo menos aprovecharlo.
Sí, no, eso desde ya, y lo va a seguir aprovechando en la medida de que, bueno, la oposición está, como sabemos todos, derrotada electoralmente en Venezuela, sufrió uno y dos traspiés en pocos meses, primero en octubre y después en diciembre, y ahora obviamente está tratando de recomponerse en función de la enfermedad de Hugo Chávez, pero hay que decir que las cosas ya se van aclarando. Estamos en el marco, yo creo, de una transición ordenada, de una transición prolija. Hugo Chávez es un hombre previsor, antes de irse a operarse, sabiendo la gravedad que podía tener la operación, ya dejó claro de que quién podía ser su sucesor en caso de él no poder volver, lo marcó claramente en la figura de Maduro. Ahora, estos días, Maduro ya ha dejado el cargo de canciller y ha pasado a manos de otro de los leales que tiene Hugo Chávez, de los hombres que se han formado con él, Elías Jagua. Elías Jagua es un hombre también con un talento muy fuerte y con una presencia y un carisma muy fuerte en América Latina. Además, las Fuerzas Armadas han dado a conocer un nuevo comunicado diciendo de que van a avalar todo lo que el gobierno de Hugo Chávez decida de aquí en más, y sobre todo la idea de jurar, en el caso de que Hugo Chávez se restablezca, jurar ante el Tribunal Supremo, que era una de las cosas que la oposición estaba de alguna manera cuestionando. Y para darle también un cariz de movilización popular a todo este proceso, que no se ha detenido, en realidad hay una continuidad total del gobierno anterior con el nuevo gobierno, a pesar de que Hugo Chávez todavía no ha asumido, el 23 de enero va a haber una gran toma de Caracas, ocupación de Caracas por parte de las fuerzas chavistas. Desde los cuatro puntos cardenales van a bajar hacia Caracas para primero festejar el aniversario, un nuevo aniversario de la derrota del dictador Pérez Jiménez, un hecho que fue muy importante para Venezuela, y segundo, para reafirmar en el barrio 23 de enero, que es un barrio emblemático de la izquierda revolucionaria venezolana, el apoyo a Hugo Chávez, el apoyo al proceso, y sobre todo esta idea de que con Chávez en Caracas o con Chávez en Cuba, el proceso sigue para adelante, porque una revolución no la hace un solo hombre, a pesar de que este hombre que hoy falta es un hombre imprescindible, es un hombre muy especial, y que el proceso va a continuar, que incluso si se diera la circunstancia de que hubiera que ir a nuevas elecciones, yo no tengo la menor duda de que Hugo Chávez volvería a ganar por muchos más votos, porque el caso de su enfermedad y el peligro de que Hugo Chávez falte ha unificado a todos los sectores del chavismo para seguir para adelante con el proceso revolucionario.
Claro, tal vez se temía precisamente que esa falta de Hugo Chávez hiciese que se abriesen, o tal vez era lo que deseaba precisamente la oposición, era que se abriesen esas grietas entre los diversos sectores. Nos comentabas que no es así. De todas maneras, si me lo permites, Carlos, una última pregunta, brevemente. Sí. Si Hugo Chávez tiene que estar más tiempo en La Habana, parece que así tendrá que ser por ahora, por lo menos, el encargado de coger las riendas del gobierno bolivariano de Venezuela va a ser Nicolás Maduro, nombre de confianza de Hugo Chávez. ¿Qué perfil tiene Maduro, Carlos? ¿Quién es Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro es un hombre, primero es un militante que viene de la fila del sindicalismo, fue uno de los secretarios generales del gremio de transporte, después del gremio del subte, del metro venezolano, es un hombre formado en la izquierda, militante de la Liga Socialista, que era un grupo que trabajaba activamente en la época de Carlos Andrés Pérez, y peleaban junto, fueron uno de los grupos políticos que primero se adhirieron al movimiento bolivariano revolucionario que encabezó Hugo Chávez. Tiene un carisma indudable, no solamente en Venezuela, sino a nivel latinoamericano, porque en su cargo de canciller ha recorrido toda América Latina, ha sido uno de los protagonistas de la formación del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ha sido protagonista del CELAC, de la UNASUR, ha trabajado en Mercosur, ha estado en cuanto conflicto latinoamericano ha habido junto a Hugo Chávez y muchas veces reemplazando a Hugo Chávez. Yo creo que es el perfil ideal para la continuidad del gobierno, y además es un gran amigo y un tipo muy leal con Chávez. Es el hombre que ha estado al pie de su lecho de enfermo en todas estas operaciones, y no de una manera oportunista, sino que realmente es un hombre que está muy ligado afectivamente a Hugo Chávez. Mm.
Bueno, pues con ese último perfil, con esa última descripción de Nicolás Maduro, Carlos Andárez, como siempre, un placer tener noticias tuyas desde el otro lado del Atlántico. Hoy en concreto creo que no desde Argentina, sino desde Uruguay. Mille esker, un abrazo y hablamos dentro de 3-4 semanas, dentro de un mes aproximadamente.
Bueno, un abrazo grande a todos ustedes.